Estamos escuchando una toma alternativa de Obladi Oblada, canción que los Beatles grabaron para el álbum blanco en 6 sesiones.
Un montón. No sé en cuánto en realidad sería el promedio de las canciones de ellos, en cuántas sesiones los grabaron.
Y hay cosas muy distintas, hay algunas hay en la discografía de los Beatles hay de una sola toma, claro, de una sola jornada de grabación, canciones que demoraron meses incluso en encontrar su forma, y entre el 3 y el 15 hubo sesiones de esta composición de Paul McCartney sobre la que decíamos, incluida en el álbum blanco, nunca hubo consenso entre los más bitleros, ¿no? Entre el bitlemaníaco más ferviente. Y para abrir este capítulo del álbum blanco, contamos el 30 de mayo con el aporte de nuestro colega, el periodista y abogado Luis Fernando Iglesias, conductor de Historias de Música por Emisora del Sur. Y en este caso es tan sustancioso el tema y tanto lo que puede aportar Luis Fernando que lo invitamos a hacerlo al aire. Bienvenido a Un Mundo Cualquiera, Luis.
Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar acá. Y bueno, siempre hablar de los Beatles es grato.
Vale decir que Luis también colabora con El País Cultural, que de hecho es suplemento donde publicó una nota muy linda y realmente muy sustanciosa sobre los 50 años del álbum blanco.
Pedí esa volada porque realmente para mí el álbum blanco, y aparte me hizo muy bien porque después de escucharlo en orden un par de veces de vuelta, después de tantos años, yo creo que recién ahora aquilaté el valor que tiene el álbum blanco, no solo en la discografía de los Beatles, sino como obra fundamental. Y lo que yo siempre pensaba, que este tema lo podrían haber dejado fuera, hasta acepté que Revolution 9 tiene su lugar ahí. Como dijo Julián Ubiría, me comentó una vez, al menos consiguieron que todos escucháramos por una vez una canción experimental o avant-garde.
¿Sabes una cosa respecto a Revolution 9 que en algún momento le tendremos que dedicar su capítulo desde ya? Yo supe de gente que, para tratar de acentuar la experiencia de escucharla, por ejemplo, hoy que venimos hablando de apagones y demás, sí, apagaba todas las luces de la habitación. Para tratar de que la percepción, bueno, quedara en una especie de estado casi de meditación y de conexión con una pieza como es Revolution 9. Julián Ubiría, editor de la casa Penguin Random House, y bitlemaníaco, que ya va a estar también en este espacio aportando lo suyo. ¿Qué opinión tiene Mónica Lorenzo sobre Obladi Oblada?
A mí me gusta muchísimo. O sea, comprendo, no soy una persona que siga a los Beatles tanto como los conocedores que sin lugar a dudas son ustedes. A mí en lo personal me gusta muchísimo, pero...
Yo era de los que cambié, yo soy de los conversos, porque yo pensaba algo parecido, no tan duro.
No, me parece tampoco de los mejores temas, claro. Sin lugar a dudas, eso creo que es un consenso, capaz que hasta unánime, ¿no?
Claro, como decía John Lennon, era de las típicas, perdón la palabra, mierdas para abuelitas que hacía Paul. Pero en realidad, esa era yo creo que era también, Lennon lo decía con esa ironía que tenía, ese sarcasmo, en el fondo porque envidiaba esa capacidad que tenía Paul para ser el gran melodista que es y para crear una canción que antes que nada es una canción con mucho gancho y es una canción que a nadie se le va de la cabeza. Y yo decía que soy un converso porque después de escucharla en vivo, creo que fue la segunda vez que vino McCartney y la tocó, y después de escuchar mucho con mi hija, que a mi hija le gusta mucho los Beatles y le gusta mucho esa canción, terminé aceptando que es una canción simple, pero que tiene un encanto. Y ese encanto para mí surge del propio conflicto que se generó al grabarla. McCartney, de todos los Beatles, yo no tengo duda que es el más preciosista y el más hincha, para no decirlo suavemente. Un tipo que, por ejemplo, cuando terminaron de hacer el solo de ese piccolo en se me fue la canción del álbum Revolver, bueno, no importa, que terminó un solo
For No One,
exacto, por el For No One, gracias, que terminó un solo increíble, hacer el tipo con unas notas que no llegaba, terminó, dijo, está bien, probá de vuelta, y Martin le dijo, no seas malo,
claro,
mira cómo me quedó, lo vas a matar,
claro. Y yo creo que con esta canción, por eso, como dice Cristian, tuvieron tantos días y a él no le convencía. Y hay una sesión de grabación que están muchas horas con eso, muchas horas discutiendo. Paul pide otras cosas que en determinado momento John Lennon no banca más. Y cuando termina, en determinado momento dice McCartney, hay que borrar todo y empezar de vuelta. Y John la agarra a Yoko Ono, el estudio de Abbey Road tiene una escalera en la cual es la salida, la agarra, se la lleva a rastro a Yoko Ono y se va de, debe haber un insulto en el medio, y se va. Y quedan en la grabación, era de noche como usualmente grababan ellos, Harrison y Lennon y McCartney con Ringo. Al rato vuelve John Lennon, abre la puerta y dice, estoy colocado, había fumado mucha marihuana, más que ustedes y más que lo que ustedes alguna vez podrán estar en su vida. Baja de la escalera, se sienta en el piano y dice, esta, un insulto, canción, tiene que empezar así. Y hace la famosa intro, esa blusera del tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, que es una creación de Lennon. Y ahí quedó un silencio que Geoff Emery cuenta en Here, There and Everywhere, que él pensó que McCartney se iba a agarrar a las piñas, con, porque les cortó lo que estaban haciendo y dijo, esto tiene que empezar así. Y McCartney le dice, está bien John, lo vamos a hacer a la forma que vos querés. Y está muy bueno, muy interesante cotejar las dos versiones. En el libro Hace Muchos Años, excelente libro de Miles sobre la vida de Paul McCartney, Paul McCartney dice, no, y llegó John y nos dio una ayuda porque era la forma que nos entendíamos y realmente fue muy colaborador y realmente fue muy bueno. Y Geoff Emery dice, John hizo eso porque estaba fuera de su cabeza, estaba totalmente palpeado y que se quería sacar el tema de encima. Y Paul tenía ese tema que... Lo dominaba Lennon por el lado artístico, lo dominaba Lennon por el lado de lo que sabía de música, por la admiración que le tenía a Lennon, pero no se animaba al enfrentamiento físico como ninguno de los Beatles animaba a él. Y entonces como que aceptaba que aquel viejo líder de los Beatles que empezó siendo Lennon podía tener la última palabra.
42 horas en total entre todas las sesiones le tomó hacer Obladi y Oblada.
42 horas
entre todas las sesiones. Quiero entre los mensajes y los saludos compartir con Luis la alegría que entre nuestros oyentes esté uno de los mejores técnicos de grabación, ingenieros de nuestro país, como Luis Restucia.
Que saludos a Luis.
Manda un abrazo. Y dice, también soy un converso. Acá lo estábamos discutiendo
bueno
incluso.
Es interesante incluso, ¿no? Cómo va cambiando la perspectiva según también pasan los años.
Sí.
Y eso también. Se hace una lectura distinta de la misma canción.
Yo tengo un ir, volver y volver a ir. Porque a mí los Beatles me llegan de niño. Dentro de lo que es el contexto del álbum blanco, ¿no? Que es como un gran collage, donde hay desde ya muchas imperfecciones, pero me parece que ahí radica el encanto también, ¿no? Es como una combinación muy explícita de maravillas, cosas experimentales, cosas menores. Es un viaje realmente musical el álbum blanco. Y a mí me llega a los 11 años. A mí Obladi Oblada, con esa estructura de narración que tiene, más el hecho de ser una canción de acordes mayores, con un tempo ahí.
Vamos arriba.
Y a mí me cayó bien siempre. ¿Qué pasa? Y bueno, después uno fue forjando el temple adolescente, el juicio crítico, el sí, pero no, porque es el error de los Beatles. Yo escuché esto, el error de los Beatles lo he escuchado muchas veces, como diciendo, se equivocaron acá. Y en algún momento también dije, bueno, sí, ¿y por qué no? ¿Por qué los más grandes no van a tener una patinada? Y con el tiempo, uno se pone a hurgar en la historia de la canción. Y hoy por hoy que está tan extendido el rótulo World Music, música del mundo, música que junta diferentes raíces y orígenes, y Obladi Oblada también marca que los Beatles sean de vanguardia en eso, ¿no? Sí. En traer ritmos, en este caso, del Caribe, por ejemplo, hacia una canción de su discografía. Y me pasó lo mismo que vos. La vi en vivo. ¿Viste? Y recuerdo que le comenté a mi amigo, mi querido amigo Ronald Meltzer, que ya no está en este plano. Y cuando le dije, vos sabés que me ganó Obladi Oblada, y Ronald Meltzer me dijo, y recién ahora te das cuenta que es una gran
sí,
canción.
Sí, sí,
realmente tenía que venir McCartney a tocarla para darte cuenta que es genial Obladi Oblada.
Pero porque es diferente verlo ahí. Hay una diferencia en todo, verlo en esa inmediatez y ver al tipo tocando.
Es impresionante verlo en vivo.
Sí.
Es impresionante.
Yo me lo había perdido en el 76, yo viví en Estados Unidos 6 meses, y tuve una etapa de bronca con McCartney en la época de Wings. Sobre todo una canción que es así, no me voy a poder convertir mucho, que es With a Little Luck, y Silly Love Songs y todos aquellos temas que a mí no me gustaban.
No te gustan.
Y estaba enojado con McCartney y no lo fui a ver. Y después que vi en televisión un extracto que había tocado Yesterday de Eleanor Rigby, me quería matar.
Claro.
Y lo fui a ver recién en Montevideo, y es una experiencia totalmente diferente estar ahí, ver cómo el tipo deja todo en el escenario, con esa naturalidad que lo deja, y sentir que te está tocando tu vida,
sí,
directamente. Sí, es sí. Eso. A mí con Obladiola da, aparte que el final de la historia es que después que terminaron todo eso, por eso las horas, al otro día viene McCartney y dice, no me gustó cómo quedó, vamos a hacer otras sesiones. Increíblemente John Lennon no le pega una piña. Y empiezan de vuelta y después de tres intentos, que ya que lo estaban mirando con miradas asesinas, dice McCartney, está, dejámoslo de anoche. Por eso fue el lío.
Ahí fue el cierre, claro.
Dejámoslo de anoche.
Totalmente.
Si no lo iban a matar. Ah,
en alguna entrevista Lennon dice que es posible que él haya aportado algunos versos, que no lo recuerda, pero que es un tema de Paul, claramente.
Claramente.
Es un tema de Paul. En el sitio web Beatles Bible está allí reflejado todo lo que fue cada una de las sesiones de, por ejemplo, en la sesión del 8 de julio grabaron 12 tomas de Obladi Oblada. Y por supuesto tiene además el foro de comentarios de los usuarios de los navegantes del sitio Beatles Bible, es interminable respecto a Obladi Oblada. Yo reconozco que la sigo disfrutando mucho y que la disfruto especialmente más que aislada en el contexto de ese disco, es decir, rodeada de Glass,
por eso lo que yo te
decía, de Glass Onion, claro, y de Wild Honey Pie, que son el tema que
por eso
que
te digo lo de la constelación esa. Yo le voy a robar otra frase a Julián, que se la robé también en la nota, iba a ser el título de nota, después con Laszlo quedamos que iba a otro título y que esto quedó como subtítulo. Estoy de acuerdo con lo que hicimos, pero digo, lo que me dice a mí Julián cuando le digo que voy a escribir una nota sobre el álbum blanco, me dice, lo que pasa es que el álbum blanco no es un álbum, es un universo. Y esa frase para mí es total, es un universo de canciones tan intrincadas que como un universo todo tiene su razón de ser y que si lo escuchás ahora, 50 años después, te das cuenta, como dice muy bien Cristian, cómo cada canción tiene su lugar y por qué lo tiene. Y por qué ante una canción media densa después viene una más leve. O por qué después de una experimental viene una más concreta. O por qué después de un tema aparece ese gritito y ese redoblante, ese Charleston de Wild, como cuando llora mi guitarra. Todo lo vas entendiendo cuando lo escuchás. Hasta el cierre, que John Lennon quiso hacer la canción más cursi que se le pudiera ocurrir, que era Good Night, y termina cantándola Ringo. Porque también esa fue una sorpresa, que Ringo dijo, quiero que la cante, que John dijo, está bárbara la canción, pero quiero que la cante Ringo. Después de una canción a Vanguardé, que puede ser una colección de ruidos, terminás con una canción que parece de cuna de los años 40. Eso es lo increíble del disco, y uno se da cuenta si lo escucha en el orden, como en los viejos vinilos, lado por lado, o como en el CD, lado por lado, para escucharla en su orden.
Luis Fernando Iglesias, ha sido un placer tenerte aquí en Un Mundo Cualquiera, engalanando este espacio, que espero que estés disfrutando también de este intercambio y de estos aportes.
Yo hablando de los Beatles, primero que es un gran placer y un gran orgullo que ustedes me hayan invitado, y encontrarme con gente como Esquenone, que siempre nos queríamos ver, y volver acá al espectador. Y segundo, que hablar de los Beatles, para mí, podríamos estar acá hasta la medianoche hablando de los Beatles.
Totalmente. Señoras y señores, Luis Fernando Iglesias, 50 años del álbum blanco en Un Mundo Cualquiera, Mónica, y la escuchamos.
Y por supuesto que sí.
The Beatles, Obladi Oblada.